Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa.
Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes entrevisto a personas disruptivas, tecnológicas y emprendedoras que son un ejemplo porque piensan y actúan con una mirada hacia el futuro. Debo confesar que en los 4 años que tiene este podcast, entrevistando a líderes y pioneros en el mundo de los negocios, nunca me había costado tanto trabajo resumir una trayectoria profesional. Y es que mi invitada de este mes de mayo es María García Smith y es una persona inusual. Y como suelen ser las personas más brillantes, no encaja en un patrón. Es curiosa, es inquieta y ha hecho un poquito de todo. De hecho, fue pionera en escoger una carrera en tecnología en los años 80. Llevó cursos corporativos en Harvard, MIT, Kellogg. Creó o cofundó 3 startups en nutrición, en bienestar y belleza y tendencias del mercado afuera, ¿no? En Estados Unidos, aparte de trabajar en tecnología en las corporaciones más grandes del Perú. No solo es una de las peruanas más innovadoras, en el Perú, fue reconocida también como top latina a observar en el 2012 por el grupo de mujeres 2.0 en Silicon Valley y también fue reconocida como una de las top 5 emprendedoras del mundo. ¿Qué más puedo decir, María? Tienes una riquísima experiencia y logros impresionantes. Bienvenida.
Ay, muchas gracias, Patricia. Encantada de estar aquí. De hecho, me llena de ilusión y de emoción el recuento que has hecho de mi carrera y sobre todo el hecho de que comentes que no tengo un patrón y efectivamente no tengo un patrón. Es algo que me inspira y que voy adoptando y adaptando con metas bastante cortas, ¿no? Y eso me ha motivado a escalar siempre hacia la siguiente meta, ¿no? Y efectivamente, no tengo un solo patrón porque soy muy inquieta y me fascina la tecnología y cómo esta puede servir a nuestra comunidad y beneficiarnos en el día a día, ¿no?
Sí, es lindo. Y tú sabes de que mucha gente está con esta idea de que sí, que tengo que tener un plan, que tengo que saber qué voy a hacer los próximos 10 años. O sea, creo que es importante tener la brújula, pero tener esa flexibilidad y adaptabilidad para ir construyendo también en el camino que pareces tú tener. ¿Por qué no me ayudas con un breve resumen más de tu historia personal, los hitos importantes de tu carrera? ¿Qué cosas en tu carrera han marcado así una huella en ti?
Yo vengo de una familia muy numerosa, de toda mi familia es emprendedora, con la cabeza de mi padre, que fue lechero de puerta a puerta y terminó siendo el gerente general de una de las fábricas más grandes de lácteos en Perú, que era la Leche Vigor. Mi madre, codo a codo, lo apoyaba y como veníamos tantos niños, yo soy la 7, yo digo soy Domingo porque somos 7, ella también salía a ayudarlo, ya sea tejiendo, cosiendo, vendiendo papas, lo que sea, y recuerdo que esa ha sido parte de mi infancia, ¿no? Siempre ha sido buscar cuál es esa oportunidad y contribuir y siempre buscar innovar, ¿no? Entonces vengo de una familia que naturalmente todos son emprendedores, todos son empresarios y ha sido parte de la cuna, ¿no? Creo que es una característica también de los peruanos, ¿no? Así que creo que esa ha sido la base que he tenido. Por suerte en la vida tuve la oportunidad de que mis padres me ayudaron a ir a estudiar fuera. Yo comencé tarde a estudiar, entonces tuve que acelerar para ponerme al día. Hice un bachillerato en gerenciamiento con énfasis en tecnologías de información. Hice una MBA en Technology Management. Me aboqué mucho a los temas en esa época que eran los más vanguardistas, que eran las telecomunicaciones y las comunicaciones digitales. Y me involucré mucho en la universidad, donde fui tutora. Eso me ayudó a tener una amplia exposición. Fundé el Data Processing Management Association, que era la Asociación de Procesamiento de Datos, en esa época estamos hablando de los años 80, y en la universidad, lo cual nos permitió tener visibilidad ante el comité de la universidad. Implementamos el primer centro de cómputo para procesamiento de datos con computadores personales. Dejamos ese legado en la universidad y eso me permitió nuevamente conectarme con las industrias locales y con el entorno. Y creo que ese fue el principio de mi carrera empresarial, ¿no?
¿Y cómo, disculpa la interrupción, pero tengo una inquietud, cómo en esa época te inclinas hacia tecnología? Porque está bien, hay este ADN emprendedor en tu familia, el cual tú evidentemente tienes en tus genes, pero ¿cómo así te inclinas al tema de las ciencias? Porque era probablemente inusual, ¿no?
En esa época, en los 80, yo trabajaba en una empresa familiar que era de turismo y un miembro de la familia que vivía en Estados Unidos trajo una computadora personal que en esa época costaba muchísimo dinero, tenía dos disqueteras y era como revolucionaria. La traíamos para la fábrica, ¿no? Para poder modernizar la parte de la gestión de la fábrica. Y yo me interesé y comencé a aprender BASIC sola. Me enseñaron un par de cosas y comenzar por intuición y por curiosidad. Y dije, esto es lo que yo quiero. Yo quiero salir del mundo de turismo y quiero empezar esta carrera. Me parece que está en boga, ¿no? Que hay una oportunidad. Y quiero irme 6 meses a aprender a Estados Unidos. Esa fue mi negociación con mis padres. Entonces me dijeron, perfecto. Esos 6 meses se convirtieron en casi 8 años. Empecé un curso de 1 año en Hill College en esa época, donde un programa muy intensivo, muy técnico. No era ni siquiera un grado de bachillerato, era lo que se llama un AA, que es 2 años, pero en este caso era acelerado, que era un título asociado. Lo logré sacar con honores y me gradué muy bien, entonces tuve capacidad de negociación. Regresé a mi familia y les digo, bueno, ya que me ha ido tan bien, quiero hacer mi bachillerato. Y como era, relevante, logré todo el apoyo de mi familia, postulé a varias universidades en la Bahía, yo vivía en San Francisco, postulé a UC Berkeley, a la Universidad de San Francisco State, etcétera, pero decidí quedarme en una universidad que era un poco más de nicho, más personalizada, con los profesores eran gente que trabajaba en real y no eran puros, académicos, lo cual me llamó mucho la atención porque tenías casos de primera mano, ¿no? Reales. Y ahí es donde empecé, en Golden Gate University. Me acogieron también. Y bueno, con afán de culminar la carrera, ahí yo estudiaba todos los semestres, ¿no? No tomaba el verano como un verano, sino como vacaciones, sino también lo llevaba a cursos. Lo cual me permitió acelerar y con la transferencia de los cursos del programa técnico más la universidad, logré sacar la carrera muy rápido. Pero nuevamente, como me gradué con honores, pude negociar nuevamente con mi familia que me financiaran la maestría, ¿no?
O sea que
el MBA.
De alguna manera siempre has destacado en lo que has hecho, ¿no? Y este tema de tú solita enseñarte BASIC y ver tener la visión de que esto era algo del futuro, ¿no? Creo que también habla muy, muy bien de ti. Ahora, tú eres una de las personas que bueno, te convertiste en la primera peruana en lograr la venta de su empresa en Silicon Valley y tuviste la visión de crear una empresa que a mí me pareció fabuloso, la combinación de nutrición con genética. O sea, cuéntanos un poquito, porque eso también lo hiciste en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué tan desafiante fue? ¿Qué fue la parte más difícil? Y si puedes darnos algunos tips para el tema de la venta, para quienes nos puedan estar escuchando, ¿cuáles pueden ser los watch outs o las cosas que deben tener presentes si es que están haciendo una venta de su empresa?
Por supuesto. De hecho, esta fue la segunda, el segundo proyecto, porque Startup, cuando salgo de corporativo, formo una consultora que se llama Performance Solutions. Ahí hicimos una plataforma que se llamaba BlitzSuite, y la BlitzSuite era un social, una plataforma de relacionamiento a clientes social. En esa época, estamos hablando de 2012, 2013, donde todavía el tema de redes sociales no era tan relevante para las empresas, ¿no? Ganamos premio, quedamos quintos en el mundo por segundo año consecutivo, y logramos levantar capital, pero estuvimos muy temprano en el mercado y con mucha pena tuvimos que cerrar porque ya teníamos clientes regionales. Regreso corporativo, estoy un par de años en corporativo con una posición muy interesante, pero mi corazón estaba en el emprendimiento, así que dije, quiero hacer algo totalmente diferente. Y empecé un proyecto personal con mi familia, con mis dos hijos, de hecho. Uno de mis hijos es chef, la otra es especialista en marketing y comunicación. Y dijimos, bueno, vamos a hacer un proyecto que nos gusta a todos, que es gastronomía. Y empezamos haciendo el proyecto de Market Street Gourmet. Market Street Gourmet tenía dos frentes. Uno era la plataforma y el otro era la tienda. El formato de tienda fue lindísimo, una lindísima experiencia, pero no despegó porque aprendimos muchas cosas en el camino que debimos haber tomado en consideración. Pero la plataforma tecnológica sabía que podíamos hacer algo con ella, y lo que hice fue, voy a buscar un viaje de inspiración para ver cómo hago un elemento diferenciador y que no se quede simplemente un recetario digital. Y eso fue lo que hice. Comencé a viajar, regresé al Silicon Valley, donde tenía mi red, mis profesores, mis mentores antiguos, amigos, etc. Y a participar en cuanto taller había, seminarios, conferencias. Y en una de esas aventuras me conecté con uno de mis mentors y me invitó a visitar una de sus empresas o varias de sus empresas. Y dentro de ellas encontré una que había una relación que me interesó muchísimo, que era una empresa de medicina de precisión. Era un área que tanto a mi esposo como a mí nos interesaba, mi esposo es médico, y decidimos invertir. Nos volvimos inversionistas, pero como era una plataforma tecnológica, me involucré muchísimo y encontré un nicho que ellos no habían considerado, que una vez que tú hagas la medicina de precisión y tengas con toda esta tecnología de primer nivel, súper validada y altamente precisa, ¿qué haces con un reporte que no puedes accionar? Digo, la salud es nutrición y nutrición es salud. Entonces, con ese propósito, les planteé a ellos por qué no agregamos el componente de nutrición con genética. Y eso fue lo que hice. Adecué mi plataforma para que haya un fit con ellos, inicialmente pensando que podía convertirse en ellos en mi cliente. Ellos también, como visionarios, lo que hicieron fue, vemos la oportunidad, nos gustaría adquirir toda tu plataforma y además incorporarte al equipo de staff como co-founder. Y lo que hicieron fue pivotear la empresa. Me vuelvo co-founder de y la renombramos como Mynomics. Mynomics en 18 meses logró publicar los dos papeles científicos que validaban su precisión con estudios longitudinales, y yo tuve a mi cargo la integración de las dos plataformas tecnológicas y crear una nueva plataforma enfocada a un modelo B2B2C, o sea, para clínicas pero que atendieran a pacientes. Hicimos el piloto. Y en eso ya se veía venir la necesidad de levantar capital. Teníamos todos los puntos ya previamente validados, ¿no? La autoridad, la validación científica, el piloto, la tecnología, estábamos listos para ir al mercado. Entonces decidimos hacer una estrategia de levantamiento de capital y tuvimos la oportunidad de una adquisición. Y decidimos ir por la ruta de adquisición. Y es ahí cuando esta plataforma se vuelve a vender ya robustecida y complementada, ¿no?, a One Health.
¿Y ahí estás tú involucrada todavía o ya no se vendió completamente?
Sí, se vendió completamente. Pasamos todas las... el equipo completo pasó a One Health y tuvimos una participación activa Lamentablemente vino COVID y cambió todo el modelo de negocio, las prioridades, los presupuestos, los equipos. Fue una disrupción total. No teníamos opción de ir para atrás ni para adelante porque estábamos, como muchas empresas, ¿no? Tuvieron grandes retos. Y mi proyecto pasó a... fue despriorizado. Mi proyecto era la fusión de las dos empresas para consolidar la vertical de directo consumer de nutrición de precisión. Así que yo paso a un rol más de advisory, de consejera, de asesora, y decido regresar a fundar una nueva plataforma. Esta vez fue Happy Beauty.
Happy Beauty, ya. Pero una pregunta, ¿qué aprendiste de todo este proceso, incluyendo, ¿no?, COVID, la pandemia? ¿Cuál es tu gran aprendizaje que quisieras compartir con quienes nos escuchan cuando pasan por un proceso similar al tuyo, ¿no? De crear una empresa, de juntarte con otros socios, de eventualmente venderla, y enfrentar una pandemia. O sea, ¿cuál es el gran aprendizaje?
Yo creo que el gran aprendizaje es, primero, entender la letra chiquita, ¿no? Cuando estás en un proceso de transición, ya sea de carrera, de firmar con una nueva empresa o formar o asociarte con nuevas personas, tenemos que entender los puntos y las comas, ¿no? Empaparse mucho tanto del lenguaje técnico, del lenguaje legal, de entender la cultura de la organización y saber adaptarte. ¿No? Lograr adaptarte con un equipo que probablemente tiene una cultura diferente, habla un idioma diferente o tiene, está expuesto a otros modelos los cuales no necesariamente tú conoces, ¿no? Y eso ha sido un reto interesante porque ha sido mucho aprendizaje, ¿no? Y no ha sido, y ha sido fallas y éxitos, o sea, ha sido de ambos lados, ¿no? Yo no creo que exista un caso de éxito puro. De hecho, ha habido mucho aprendizaje en que a mí me tocó trabajar con gente de primer nivel, venían de las universidades más altas de Estados Unidos, con todas las credenciales, con PhDs, con un lenguaje diferente, ¿no? Yo con una energía diferente. Entonces hubo que modular de ambos lados mucho, tanto la cultura como las expectativas, ¿no? Eso ha sido un tema muy, muy interesante.
Bien, sí. Bien importante el mensaje y el aprendizaje. Ahora, entonces tú empiezas ahora con Happy Beauty. ¿Cuál es la visión de este emprendimiento?
Happy Beauty nace con una filosofía de que la belleza es integral y no es estética. Eso fue un punto de partida muy importante. Mi socia fue la gran inspiradora de esto. Mi socia fue la promotora de esta iniciativa, tanto en conocimiento como en visión. Yo fui la que articuló la parte digamos, estratégica y tecnológica. Y lo que queríamos es demitificar el tema de la frivolidad en la belleza y más bien buscarlo a que llevarlo a un nivel de personalización. Entonces, así como nosotros en Savia, que fue la plataforma de nutrición de precisión que hicimos, estaba enfocada a nivel, entendiendo a nivel molecular cada uno de los nutrientes y los alimentos, cómo te contribuyen a ti, de acuerdo a tu condición genética y a tu condición personal, hicimos lo mismo con los productos de belleza. Hicimos un análisis muy profundo, entendiendo los ingredientes y cómo estos ingredientes son beneficiosos o no para ti, si tienen disruptores hormonales, si tienen muchos metales, si tienen tales elementos que pueden ir en contra de lo que tú quieres lograr, ¿no? Y traer, armar un ecosistema. Estábamos recién saliendo, lo hicimos en medio de la pandemia, o sea, fue un trabajo netamente de un equipo que trabajó remoto, trabajamos la plataforma desde cero, fue un proyecto muy, muy interesante y tuvimos una oportunidad de presentarla. Presentamos un proyecto a una ONG que hacía prevención, quería hacer una campaña de prevención de cáncer y les propusimos toda la campaña de prevención de cáncer de piel. y activamos Happy Beauty como una plataforma de comunicación y de alerta ante la radiación ultravioleta, que Perú es uno de los países de mayor exposición de radiación ultravioleta. De acuerdo al propósito que le dimos y al modelo, hicimos una campaña que se llama, en inglés se llama Phygital, físico con digital, con códigos QR, con algunos elementos como pulseras expuestas a la radiación solar, que bueno, esas existen hace muchos años, pero cómo la empaquetamos, tuvo un impacto positivo porque la promovimos entre los heladeros, entre las personas que trabajan en campo, los taxistas. Contactamos a varias corporaciones que tienen programas de, digamos, formales para prevención de cáncer de piel, porque es una regulación estatal. Y esto, de acuerdo al impacto, digamos, de audiencia que tuvo, esta campaña fue presentada por la empresa de comunicación de relaciones públicas, que también era parte del proyecto, y se presentó a nivel internacional y ha ganado 2 premios internacionales. Y eso se lo debemos, digamos, al equipo que trabajó en Happy Beauty en esta iniciativa, ¿no?
¿Y sigue Happy Beauty funcionando?
Happy Beauty trabaja de manera silenciosa, colecta información y está procesando información. Hemos decidido no relanzarla porque con todo el tema de inteligencia artificial ahora hemos creado un agente que va a interactuar con los usuarios, pero es un agente con inteligencia artificial. O sea, le hemos dado un giro importante porque todo el modelo ahora con la diseminación masiva de OpenAI y todas las herramientas de inteligencia artificial, muchos modelos de negocio han tenido que ser reestructurados de manera importante, ¿no?
¿Y esto de AI tiene que ver con tu otra empresa, Market Street Labs? O sea,
Market Street Lab es mi paraguas. Es el paraguas que yo uso para co-crear iniciativas, creo productos, y estos productos luego son lo que se llaman un spin-off. Es como un baby que luego sale y se vuelve una identidad propia, ¿no? Entonces, por eso le llamamos lab, laboratorio. Y tú mencionaste algo sobre el nombre Market Street. Efectivamente, es una calle importante en San Francisco, donde pasé 8 años de mi vida, donde los caminé de arriba para abajo, días y noches. Entonces, para mí tiene mucha relación con quien hoy soy yo, ¿no? El caminar, el venir de abajo y todo, sí.
Sí, la ubico perfectamente porque yo viví muy cerca a San Francisco, a unos 20 minutos, y trabajaba, cuando no estudiaba, trabajaba en el centro. Entonces Market Street era como que la calle icónica que todos los días tenías que pasar por ahí para poder ir pues al edificio donde trabajaras. Así que sí, la ubico perfectamente y me trae muy, muy gratas memorias y recuerdos bonitos. Ahora, vayamos a la parte de... Tú tienes una dualidad, que tienes esta vena empresarial tan fuerte, pero además has trabajado en el mundo corporativo. ¿Con cuál te quedas?
Yo me quedo con el lado emprendimiento. Yo me quedo con el lado porque creo que es ahí donde mi contribución es apreciada en el contexto y en la dimensión que yo espero que sea hecha. Bajo mis reglas y bajo una visión de resolver algunos problemas, ¿sí? En el lado corporativo ha sido mi experiencia, perdón, maravillosa. Creo que ha sido parte de quien soy hoy yo. Mi mayor logro ha sido cuando trabajé en Bell South, que fue, para mí ha sido mi formación real, donde me pude crecer, donde se me dio muchas herramientas. Y mis otras experiencias corporativas también han sido enriquecedoras, ¿no? Pero como que esa marcó mucho. Y creo que fue la cultura, regresando a tu pregunta anterior, creo que fue la cultura. Nosotros tuvimos un líder que vino justamente previo a que entrara Claro al mercado, Juan Saca. Y Juan Saca fue un visionario y un líder natural que logró una cohesión tan impresionante entre todos los empleados de la empresa. No había niveles donde te puedo decir que hasta hoy nosotros hacemos las reuniones de encuentro de los expulsados. Y esto fue que se el sábado dejó de existir en el 2003.
Qué importante es, María, el líder de una organización. Y creo que es prueba de que aún en una organización muy grande, el líder puede estar conectado con las personas y generar. Me acuerdo haber estado en contacto con el comité ejecutivo en algún momento, no con todos a la vez, pero se respiraba este tema de espíritu de equipo, de diversión incluso. O sea, se veía que se llevaban muy bien todos. María, quería preguntarte, ¿qué rescatas del mundo corporativo que deberían hacer los emprendedores y qué rescatas de los emprendedores que debería tener presente el mundo corporativo?
Yo creo que las organizaciones necesitan al emprendedor y motivar la apertura, ¿no?, de la colaboración de los colaboradores, si vale la pena la redundancia, ¿no? Una de las claves de éxito creo que es buscar las respuestas en tu mismo equipo, ¿no? Ellos las saben, de repente no las saben canalizar, ¿no? Y creo que esos programas de aporte y los comités que ahora le llaman los squads y los tribes, simplemente son equipos interoperantes que contribuyen hacia un objetivo, ¿no? La motivación y la facilitación, creo que de esta dinámica, según la llamemos, según la metodología que usemos, esto viene de hace muchos años. Inicialmente se le llamaba mejora continua, calidad total, Six Sigma, ahora se le llama Design Thinking. En realidad, lo que buscas es nuevas ideas para generar más y mejores negocios y ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Si tú tienes esto centrado, así como tu empresa tiene que estar centrada en tu cliente principalmente, tu organización debe estar centrada en el colaborador, que es el transformador realmente, ¿no?
Así es, y darle recursos y alas para que pueda volar.
Y Patti, perdón, hay una definición que se llama intrapreneur, intraemprendedor, ¿no?
Sí, la conozco. Pero para nuestra audiencia, ¿por qué no explicas a qué se refiere este perfil?
Es el emprendedor que desde dentro, o sea, intra de la empresa, está motivando romper el status quo de que porque siempre lo hacemos así, lo seguimos haciendo así, y basarse en hechos y datos para plantear cambios. Pero acá hay un elemento muy importante que tiene que ver con el liderazgo. Si la alta gerencia o los ejecutivos no son parte o no abrazan o no aceptan esas iniciativas, estos proyectos mueren muy rápido. Porque algunos ejecutivos se sienten amenazados o se sienten que están en carrera y ellos quieren presentar para ellos brillar. O sea, yo creo que ahí el tema del liderazgo es importantísimo en las organizaciones para lograr organizaciones mucho más abiertas, más progresistas y sobre todo abiertas al cambio, ¿no?
Sí, y mantener a la gente comprometida, ¿no? Porque los niveles de compromiso en las organizaciones están por los suelos. Ahora, hay dos preguntas que te quiero hacer y se nos acaba el tiempo, pero una de ellas tiene que ver con el tema de las alianzas estratégicas, los partners, el ser parte de ecosistemas. Y veo que eso es como que hay una línea continua en tu currículum, en tu trayectoria profesional. ¿Podrías ayudar a la audiencia a comprender por qué esto es tan importante y sobre todo hoy en día el ser parte de una comunidad, de un ecosistema, el estar continuamente desarrollando relaciones? ¿Cómo lo ves tú?
Yo veo que es esencial y hay una frase que se dice que tú, y la voy a decir en inglés y pido las disculpas a la audiencia, la voy a traducir, pero le llaman tu network es tu net worth. O sea, tu red de contactos es lo que tú, o sea, el valor que tú aportas, ¿sí? Y ahí viene todo el concepto del poder de la red, ¿no? Del poder de la red, porque siempre tenemos el amigo del amigo que tiene un amigo, y podemos llegar a conectarnos para lograr ya sea un objetivo, una meta. Eso a nivel personal, el desarrollo de estas relaciones duraderas en el tiempo es esencial para el éxito de una persona. Siempre salir con la frente en alto y por la puerta grande. Y en el caso de formar un ecosistema, es esencial. O sea, no hay ninguna organización que pueda trabajar aislada, ¿no? Y a trabajar sola. Eso yo lo entendí muy temprano, felizmente, en mi carrera, y he logrado, digamos, a través de las alianzas, poder conectar y poder, articular algunos modelos de negocio, ¿no? Que han llegado a ser exitosos. Hoy, por ejemplo, formo parte de una red global que se llama World Innovation Networks. Está basada en el Silicon Valley. Somos más de 120 mentores. Yo además soy advisor, soy consejera de los proyectos hace 4 años, y trabajamos en proyectos de impacto global que tienen trascendencia, y buscamos iniciativas que estén basadas en las metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.
María, para las personas que están buscando trabajo o están pensando hacer un cambio, ¿qué perfiles son los que te parecen a ti más interesantes? Por ejemplo, puede ser de un ejecutivo o puede ser también de alguien que acaba de terminar una maestría. ¿Qué es lo que te llama a ti la atención en estos perfiles tan nutridos, con tanta experiencia y todo? ¿Hacia qué te inclinas? ¿Qué buscas?
Yo busco a la persona que tiene una motivación intrínseca. Para mí eso es esencial. ¿Dónde está tu pasión, no? Y si tú estás entrevistando a alguien para una posible posición, en realidad es importante y es relevante saber cuáles son tus logros académicos, ¿no? Pero mucho más es lo que tú puedes hacer por esa organización, ¿no? O sea, ¿qué es lo que puedes lograr? ¿Y cómo te transmite eso? ¿Cuál es la pasión que tiene? ¿Cuál es la motivación? Eso es a mí lo que me mueve, y muchas veces es lo que me convence respecto a traer a alguien a mi equipo, ¿no? ¿No? O sea, muchas veces les digo, aquí vamos a hacer cosas diferentes que no se han hecho antes. Entonces, no es necesario que tengas esa experiencia, sino quiero saber qué te motiva, ¿no? Si tienes por lo menos lo básico cubierto, para mí el gran decisor es la pasión, la motivación y la dedicación. Si sin esos elementos no caminamos. Y me he dado cuenta de manera consistente que el equipo tiene que ser homogéneo. O sea, tienes que tener un equipo que maneje la misma motivación, que comparta la visión y que tenga las mismas ganas de aprender, ¿no? Y no importa, si nos equivocamos, no importa. Vamos para atrás y volvemos a ir para adelante. O sea, podemos dar un paso para atrás, pero para dar dos adelante, ¿no?
¿Qué tanto está impactando la inteligencia artificial en los procesos de reclutamiento que estás viendo allá en Estados Unidos?
Yo creo que la inteligencia artificial aplicada va a ser como la electricidad. Como bien lo dijo el CEO de NVIDIA, que es una empresa que es la que produce los microprocesadores que nos van a llevar a la siguiente generación de inteligencia artificial, ¿no?
Y que está cotizando muy bien en bolsa.
Sí, exacto. Y casi imposible conseguir esas acciones ahora. Pero si consideramos que la inteligencia artificial es ubicua, o sea, la puedes encontrar de cualquier lado, tenemos que entenderla como la electricidad. O sea, está ahí, no la ves, pero está ahí. O sea, ya es de facto que tus productos o tus servicios tienen que tener un componente de inteligencia si es que deseas sobrevivir en el mercado, ¿no? Tanto a nivel de... Y hablamos de inteligencia artificial aplicada, ¿no? ¿Cómo la aplicas en diferentes componentes de tu servicio? Tanto para prospección, para gestión, para generación de documentos, para automatización, para sacar análisis de datos, lo que le llaman los insights, ¿no? A una velocidad impresionante.
Sí, y la están usando en los procesos de reclutamiento. O sea, sé que lo usan como un filtro y mucha gente se queda fuera si es que no usa ChatGPT para conciliar las dos cosas, tu currículum con la solicitud o la descripción del puesto. ¿Cómo está funcionando eso hoy en día? O sea, si no haces esa parte, vas a pasar por los filtros de los procesos. ¿Qué ves tú como pro y contra?
Yo veo que tienes que, primero, ¿cuál es tu propuesta de valor, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia? Y tiene que ser relevante y relativa a lo que está buscando la organización. O sea, definitivamente tienes que haber hecho una tarea para ver de que tu perfil sea alineado con la posición. Hace muchos años que se vienen usando filtros automatizados, ¿no? Con diferentes niveles de inteligencia artificial. Hoy, obviamente, con el tema de GPT, se acelera, ¿no? Porque además sacas otros atributos que antiguamente no se usaban. Antes se usaban filtros de palabras, punto, ¿no? También existe validadores para ver si has hecho tu currículum 100% con GPT. Si lo han hecho, te descartan también, porque ven que no tienes iniciativa, no tienes creatividad. O sea, yo creo que la tecnología debe ser usada como una herramienta de aceleración, más no un reemplazo, ¿no? Ahí puedes lograr hacer propuestas de negocios o optimizar tu currículum, pero tiene que haber el componente personal. Yo creo que vamos a regresar a eso y cada vez va a ser mucho más relevante, ¿no? ¿Cuál es tu aporte, digamos, personal? Usar la tecnología, pero como un acelerador, más no como un reemplazo de tus atributos, ¿no? O de tus capacidades.
Sí, la inteligencia artificial como un acelerador. Me gusta el término y me gustaría quedar ya con esa idea positiva para cerrar el programa, porque creo que me podría quedar contigo hablando 5 horas de tantas cosas interesantes, pero ha sido un gustazo conocerte y aprender más sobre ti, sobre la tecnología, los emprendimientos, la innovación. Realmente ha sido un lujo conversar contigo. Muchas gracias, María, por acompañarnos.
No, muchas gracias y de verdad estoy encantadísima de haber conversado contigo y que me des esta ventana para la audiencia de Semana Económica y nuevamente agradecerte, ¿no?
Puedes conocer más sobre María en sus entrevistas en diversos medios y en LinkedIn. Con eso me despido, hasta el próximo episodio. Muchas gracias por su sintonía. Si les gustó el podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo.